Hola, buenas tardes. Voy a presentar a la doctora Martínez.
No,
González Tirado. Bueno, la doctora Manuela González Tirado es una profesional referente en producción asistida, licenciada en Medicina y Cirugía General por la Universidad Autónoma de Madrid. Es experta en planificación familiar, fecundación in vitro e inseminación artificial. Obtuvo el certificado de buena práctica clínica por la Roberts Internacional de Academia, prestigio que se le ha servido para ser ponente en diferentes congresos médicos y científicos. Máster en reproducción humana, es miembro de la Sociedad Española de Fertilidad y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Federación de Planificación Familiar de España.
Que se encuentre bien.
Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Manuela y, como ha dicho aquí la compañera, he dedicado toda mi vida profesional a la reproducción humana, en concreto en los últimos años a la reproducción asistida. Este tema sobre la fertilidad en el paciente oncológico, digamos que es un tema prácticamente nuevo y de alguna forma desconocido por muchos sectores de la población y además polémico. Polémico porque dice, bueno, un enfermo de cáncer con una mortalidad o un pronóstico corto y una mortalidad elevada en muchos cánceres, en otros no tanto, ¿se quiere embarazar? O sea, es un reto, ¿no? Es un reto y un atrevimiento pensarlo, por una parte, y lanzarse a ello por parte del paciente y por parte del médico, ¿no? También darle permiso o permitir o hacer alguna técnica de reproducción. De principio, vamos a ver si yo sé manejar esto. Pues no, el último, pensaba que era el del medio. A ver, el primero es el as. Bueno, ¿por qué se plantea este tema ahora? Pues se plantea porque sí que es verdad que tanto el diagnóstico como el tratamiento del cáncer conlleva una alta supervivencia en las nuevas técnicas utilizadas, porque sabemos que tanto la quimioterapia como la radioterapia producen alteraciones en el aparato reproductor. De hecho, se piensa que entre un 15 y un 30% de las personas sometidas a tratamientos oncológicos no van a recuperar la fertilidad, porque además las técnicas de reproducción asistida han avanzado muchísimo en los últimos años, porque además muchas parejas retrasan su deseo reproductivo y se encuentran con que tienen muchas mujeres, sobre todo, 40 años y tienen un cáncer y no han empezado todavía, no tienen ni siquiera un hijo. Y porque además yo pienso que todas las personas tenemos derecho a los beneficios que las técnicas de tratamiento hay, no solamente en el cáncer, sino también en la salud reproductiva. Esto está reconocido por muchos sectores y en concreto por la Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Internacional de Planificación Familiar, a la cual yo también pertenezco. ¿Me has dicho él? El último. Bueno, yo he intentado un poco saber a qué población nos estamos dirigiendo con este problema. Pues resulta que he investigado todas esas agencias de estadísticas para ver qué población realmente tenemos con cáncer, con tratamientos y con posibles problemas. Bueno, pues realmente es un lío. Es un lío. En Estados Unidos el Instituto Nacional de Cáncer tiene cosas más claras. Por ejemplo, ellos dicen que cada año van a tener 70.000 personas entre los 15 y los 39 años con un cáncer. Yo en España eso en los informes que he podido revisar no lo he encontrado. El último informe GloboCan del año 2012 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer sí que habla de cosas, pero en resumidas cuentas yo os he hecho aquí un resumen de lo que a mí me ha parecido más interesante. De principio, en España se diagnostican 1.400 cánceres de niños y adolescentes al año. Vamos a tener 1.400. En las últimas décadas, además, tanto en los niños menores de 14 años como adolescentes, está aumentando la incidencia del cáncer, a lo mejor porque se diagnostican más o por la causa que sea. De hecho, en niños hay un aumento de un 1%. ¿Cuál era el de eso? El de abajo, ¿no? No, no, digo para señalar.
El medio.
Dios mío, me tienes liada. Bueno, en menores de 14 años un 1%, y entre 15 y 18 años hay un aumento de la incidencia en un 2%. Es más frecuente el cáncer entre los 15 y los 39 años que en menores de 15 años. Esta edad es una edad reproductiva. La supervivencia del cáncer infantil está aumentando muchísimo. Claro, la supervivencia se mide en todas las estadísticas a 3 y a 5 años. Y en este tema tendríamos que pensar en 10 años, en 20 años, porque el que un niño sobreviva con 15 años, 5 años, pues no sería la población en la que, bueno, en resumidas cuentas, yo me he encontrado con que la mortalidad está disminuyendo y la supervivencia aumenta. El pronóstico, os decía, que el pronóstico del cáncer entre los 15 y los 29 años no es tan bueno como en los niños pequeños. En algunos cánceres, por ejemplo, estos son los datos que yo he ido recogiendo en toda esa amalgama de datos, a ver si yo me aclaraba de a quién iba dirigido. En algunos cánceres, la supervivencia la leucemia, el linfoma de Hodgkin, supera el 90%. La supervivencia a 5 años, estamos hablando, en la mayoría de los países avanzados, los cánceres invasivos ocurren entre los 15. Bueno, los países avanzados, el 2% de los cánceres invasivos ocurren entre los 15 y los 29 años. En general, el cáncer está aumentando, sobre todo en los mayores de 65 años. 2/3 son en mayores de 65 años, pero hay un 1% que no. Y de hecho, la mortalidad sigue bajando. O sea, hay más supervivientes. El tema de la mujer, por ejemplo, que es la mujer es la que se embaraza, ¿no? Entre los 40 y los 45 años las mujeres tienen el doble de probabilidad que los hombres de padecer un cáncer. Y en estas edades hay gente que se quiere embarazar por primera vez. Por lo menos es lo que yo me he encontrado en la consulta. O sea que ya tenemos ahí otro problema. Sobre el cáncer de mama, no es frecuente en menores de 25 años, pero sí que es verdad que está aumentando los últimos 30 años, a lo mejor por el mejor diagnóstico, por la mejor prevención. Y se calcula que un 15% aparecen antes de los 45 años. Una de cada 228 mujeres va a padecer un cáncer antes de los 40 años. Y además la incidencia está aumentando, un 0,5% en menores de 50 años. Pensar que es que hay mujeres, aunque parezca una barbaridad, con 45 años, que se está planteando su primer hijo. Es decir, tenemos unos largos supervivientes al cáncer. Y uno de los efectos secundarios, tanto de la quimio como de la radioterapia, es la pérdida de la fertilidad. Eso está comprobado. Realmente, con seguridad, no se conoce cómo va a influir en cada paciente, en cada persona, y en cada tipo de cáncer, cómo va a influir en la pérdida de la fertilidad. Yo entiendo que esto es un problema multidisciplinar. Es un tema que lo tiene corresponde a todos, no al oncólogo solamente, sino al médico de atención primaria, a las enfermeras, a los pediatras, a las autoridades sanitarias que tienen que legislar sobre este tema, al propio paciente, que le tiene que interesar. Claro, ¿qué hacemos con los prepúberes, con los niños menores de 14 años? De las asociaciones de pacientes, digamos que es algo que nos incumbe a todo. Incluso ya hay organizaciones como la Sociedad Española de Oncología Médica, la Asociación Española contra el Cáncer, GEPAC, mismamente, que ya tienen en sus páginas web, ya hablan de este tema. En concreto, la Sociedad Americana de Oncología Clínica habla de que hay que informar a estos pacientes y ofrecer la oportunidad de preservar su fertilidad e informar sobre todo. ¿Cómo influyen los tratamientos? Bueno, pues el tema depende de muchos factores. Depende de la toxicidad específica del fármaco, de cómo actúe el fármaco y del sexo del paciente, curiosamente. En el caso, por ejemplo, del varón, hay fármacos que, bueno, en general todos, disminuyen la cantidad y la calidad de los espermatozoides. Y disminuyen también las células madre. En los hombres hay células madre, que se llaman espermatogonias, que producen los espermatozoides maduros. Incluso también pueden producir alteraciones en el ADN de esas células madre. Y de los espermatozoides ya maduros. Por ejemplo, los agentes alquilantes, que si alguno habéis, bueno, no sé cuántas personas habrá aquí de cáncer, con cáncer y con tratamientos de quimio, pero los agentes alquilantes como la ciclofosfamida, el clorambucil, estos que se utilizan mucho, se produce, se puede presentar, en los, por ejemplo, en el linfoma de Hodgkin, casi en un 75% se presenta oligozoospermia, que es disminución de la cantidad, y azoospermia, que es que no hay ningún espermatozoide en el eyaculado. Si se asocia a radioterapia, el 100%. Los alcaloides de la vinca, por ejemplo, también son muy, muy tóxicos. El cisplatino, que también se utiliza mucho. El 50% de los pacientes van a recuperar. Van a tener valores normales a los 2 años, pero durante esos 2 años es complicado. Es decir, depende del sexo y depende también del tiempo. En el hombre, cuidado, en la mujer no, y luego os explicaré por qué. Los antimetabolitos, la citarabina, por ejemplo, también es muy tóxica. Estamos hablando del varón. En el caso de la mujer, ¿qué hace la quimioterapia? Pues destruye los folículos. Los folículos son los quistecitos que están en los ovarios que generan los óvulos. En la mujer no hay células germinales madre. Es decir, los folículos, que luego en otra diapositiva está, hacemos con unos determinados y los vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida. De forma que llegada una edad, la menopausia no tenemos. No podemos. Incluso hay mujeres que antes, a los 40 años, no hay folículos, no hay capacidad de reproducción. Son muy tóxicos también los alquilantes, os decía, tienen una toxicidad intermedia estos, que se utiliza mucho, por ejemplo, en el cáncer de mama. Los antibióticos tienen muy baja toxicidad, las antracinas, que también se utilizan mucho. El tema es que estos compuestos que tienen baja toxicidad, como muchos, se usan asociados en pautas, pues ya la cosa se complica. Por ejemplo, según he podido leer, dosis también depende de la dosis también. Dosis acumuladas de 19 gramos por metro cuadrado en el varón ya se produce toxicidad en el testículo. En el caso de la mujer, cuanto más edad, menos dosis para producir más daño. Y ahora lo vais a ver por qué. En los linfomas, por ejemplo, que se ha estudiado bastante, pues hay una serie de pautas que permiten que el 65% de los hombres a los 2 años recuperen. Es la normalidad, con lo cual ahí hay que incidir en investigar. También depende del tipo de cáncer. El cáncer testicular, pues os podéis imaginar que si hay que irradiar o hay que operar, se va a perder la fertilidad. En el caso del cáncer de ovario, por ejemplo, en la mujer, que sí que es verdad que no es frecuente en mujeres jóvenes, pero sí lo hay. O el cáncer de útero, que tampoco es frecuente, pero una mujer que tiene un cáncer de ovario va a tener las cosas bastante complicadas, y si no va a tener, y si es el útero, pues también muy complicadas, por lo menos en España, no en otros países, ahora os explicaré por qué. Luego, en el tema de la radioterapia, también depende de la dosis. Por ejemplo, 6 Grays producen una zoospermia total en el hombre. Las dosis fraccionadas por encima de 3 Grays no está documentado que recupere la fertilidad el hombre. En mujeres, dosis totales de 2 Grays se destruyen el 50% de los ovocitos inmaduros y no se recuperan porque no hay célula madre. Y parece que las dosis fraccionadas son menos tóxicas en la mujer que en el hombre. Depende también de la edad. Por ejemplo, el testículo durante la pubertad es más vulnerable que cuando ese es adulto. Y los úteros en niñas pues son muy sensibles, y con dosis de 14-30 Grays se puede alterar su desarrollo posterior, la vascularización, y puede haber problemas después para el embarazo. También con el tema de la radioterapia, pues depende de dónde se dé. Por ejemplo, si es pélvica, pues el riesgo es muy alto porque está incidiendo sobre los órganos reproductores. Del tipo de cáncer, como os decía, también depende. Con el cáncer testicular, con 2,5 Grays, con esta dosis hay una zoospermia total, o sea, no hay espermatozoides. Si la radio se asocia con la quimio, pues todavía peor. Si además hay que someter al paciente a un trasplante de médula ósea, que conlleva altas dosis de quimio y además irradiación corporal, pues hay tanto en el hombre como en la mujer altas tasas de fallo. También deciros que hay unas células productoras en el testículo de testosterona que se llaman células de Leydig y otras que ayudan a la maduración de los espermatozoides que se llaman células de Sertoli, que también se pueden alterar, aunque parece que son menos sensibles o resisten más. Y luego también se pueden alterar las hormonas, tanto en el hombre como en la mujer, que controlan todo el eje de producción. O sea, son hormonas que se producen en el hipotálamo, en la hipófisis, en el cerebro, controlan la función del testículo y de los ovarios, y si se altera esa vía, problemas va a haber. Bueno, vamos ya a las técnicas, a lo que yo domino. Todo eso me lo he tenido que preparar, pues como he podido. A lo mejor cambia, porque las estadísticas y todo esto se investiga. ¿Qué puede hacer el varón adulto, luego iremos a los niños, para preservar su fertilidad? Bueno, pues está clarísimo. Tiene que dejar en un banco de semen una muestra de semen. Una o dos, depende de cómo sea cómo sea esa muestra, porque lo que se hace es analizarla. Lo que se hace es congelarla en fracciones, para ser más efectivo y tener más cantidad. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, que después al descongelarla se puede perder. Se pierde entre un 10 o un 15% de la movilidad tras la descongelación. O sea, eso hay que tenerlo previsto. Y otro problema mucho mayor. ¿Dónde están los bancos de semen? Pues los bancos de semen público, en bancos de semen privados, en todas las clínicas de reproducción. Bancos de semen público. El centro de referencia para cáncer y fertilidad en Madrid, en concreto, es el Marañón. Y antes había un banco. Y no sé si hay banco de semen. Parece que sí, pero no está claro. No lo he podido averiguar. Y antes había también otro en el Ramón y Cajal. Cada comunidad autónoma tiene su legislación sobre el tema. Hay una ley general de reproducción y luego cada comunidad autónoma pues tiene su regulación para nombrar un centro de referencia para pacientes de cáncer. El centro de referencia en Madrid es este. En Valencia creo que están un poco mejor. Hay que averiguarlo. Hay que investigar en cada comunidad dónde están los bancos de semen. Y esto, además, rápido. Porque el paciente no puede esperar a ver dónde está el banco de semen, porque el tratamiento hay que implantarlo. Y se debe de congelar antes de iniciar el tratamiento. Si ya ha iniciado el tratamiento, hombre, pues no es lo recomendable. Y si no hay más remedio que congelar, aunque porque lleva una pauta nada más, pues hombre, es informar de que se pueden producir alteraciones genéticas que pueden ser que puede después causar problemas en la descendencia. Esto no se ha comprobado, se ha visto en animales, en el ser humano no, parece que no hay. Bueno, también se puede, eso sería en cuanto al semen, también se puede hacer una biopsia testicular, que es un método sencillo, con anestesia local, y coger una muestra congelarla, para después descongelarla y poder utilizarla para el tratamiento oportuno. Durante todo el tratamiento oncológico es conveniente utilizar medidas anticonceptivas por aquello de que pueda haber alteraciones genéticas y es recomendable. ¿Qué pasa a los niños? Pues en los niños tenemos un problema. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, en el caso de la radioterapia, proteger la zona pélvica, dependerá del cáncer, donde esté el cáncer, y además parece que la eficacia es dudosa. Congelar mediante biopsia testicular una muestra del tejido espermático, eso sería lo ideal, pero está en experimentación. Y hay que buscar el sitio donde te lo hagan. Creo que en La Paz, en Madrid, en nosotros no lo sé, pero no, tampoco está claro. Y luego lo ideal sería poder con unas hormonas que se llaman análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas, que las producimos tanto los hombres como las mujeres en el cerebro para controlar la función testicular y ovárica, pues dar esta hormona de forma que frene el proceso de maduración, que lo deje parado, y que una vez que se haya terminado el tratamiento, pues pueda ponerse en marcha. Esto realmente está en estudio y no está clara su eficacia, pero sería algo ideal porque esto está asequible, es barato, sería una inyección que puede durar incluso tiempo. 3 meses, o sea que sería la situación ideal. Bueno, ¿qué hacemos con el varón una vez que termina el tratamiento oncológico? Pues hay que esperar un año o 18 meses o incluso dos Antes de intentar un embarazo y hacer un análisis de semen previo para valorar cómo está antes de intentar el embarazo. Eso sería lo ideal. ¿Qué pasa si la muestra del hombre no es buena? Bueno, pues tenemos la muestra congelada y entonces hay que hacer un tratamiento de fecundación in vitro con microinyección. Eso es lo recomendado. Es decir, eso significa que la mujer se tiene que poner un tratamiento para generar óvulos maduros, coger óvulo a óvulo y meterle el espermatozoide. Así de gráfico. Eso se hace en los laboratorios de embriología. ¿Qué pasa? El hombre dice, la muestra parece que es buena, vamos a intentarlo. Bueno, se puede. Pero hay que saber que puede estar alterada. Ya os he dicho que no hay, parece que no. Pueda haber alteraciones en la muestra de semen, que no hay experiencia en el que estos niños nacidos de estos pacientes tengan alteraciones genéticas, aunque sí las hay en animales. Pero sí que es verdad que hoy día existen todas este tipo de técnicas que pueden ayudar a aclarar si ese semen está en buenas condiciones. Se puede hacer un FIS, eso se hace en los laboratorios de embriología, que evalúa en el eyaculado del hombre si hay anomalías en el número de cromosomas. Las células humanas tienen 46 cromosomas, tenemos 46 cromosomas, pero el espermatozoide tiene 23 y se tiene que dividir, y dividir bien con 23 y 23, no 24, uno y otra muestra, ¿me explico? Entonces, ese proceso se llama, bueno, se puede analizar por el método FIS, y ese proceso se llama meiosis. La meiosis, bueno, pues se puede estudiar a ver si ese testículo está haciendo bien el proceso de división celular. Se puede estudiar mediante técnicas que existen actualmente, genéticas. También se puede estudiar el eyaculado del varón. También se puede estudiar mediante el test de fragmentación. Si los espermatozoides están con muchas vacuolas dentro, con muchas alteraciones, pues se puede pensar que es malos. Se puede seleccionar los espermatozoides mediante estas técnicas, pero todo eso implica que hay que hacer una técnica de reproducción. O sea, que el hombre, que la pareja no debe intentar el embarazo porque sí. Eso ya es algo que ellos lo tienen que pensar. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que está recomendado es, en el caso de que se haga una técnica de reproducción, se pueden analizar los embriones mediante el diagnóstico genético preimplantacional, que está absolutamente al alcance. Estoy hablando de medicina privada. Digo esto porque en la medicina pública el problema es otro. En no todos los centros en los que hay unidades de reproducción, hay unidades, ahí está el laboratorio, pero no en todos están todas las técnicas. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema. Por supuesto, lo que sí está aceptado es el diagnóstico prenatal, una vez conseguido el embarazo, que eso lo tiene que hacer la mujer. Una vez conseguido el embarazo, pues se puede. Eso se hace ya a partir de los. Bueno, se hace por rutina a partir de los 35 años, el triple screening, en cualquier edad se puede plantear si la mujer quiere la amniocentesis. En fin, eso está. Bueno, ¿qué pasa con la mujer? Esto es lo único que hay para los hombres. No hay más. ¿Qué pasa con la mujer? Bueno, la mujer, primer punto, no hay células madre. Nacemos, cuando estamos en el feto materno, a las 20 semanas, tenemos 6 millones de folículos inmaduros, primarios, primordiales, primarios, antrales, perantales, se llaman así. Cuando nacemos ya se nos quedan 1 o 2 millones. Están inmaduros también. Y cuando viene la primera regla, medio millón, la menarquia, medio millón. Todos los demás se han ido destruyendo por sí mismos. A los 37, 38 años quedan 25.000. Posibilidad de embarazo ya, difícil. Y a partir de esa edad cae, plof, bruscamente. Cuando quedan unos 1.000, es que ya nos viene la menopausia. A la cantidad de folículos que una mujer tiene, que no es igual en todas, estas son. En general esto es así, pero no todas tienen la misma cantidad, se llama reserva folicular. A lo mejor lo habéis oído. La reserva folicular de esta mujer, Bueno, esto es para explicaros. En el feto materno, a las 20 semanas, 6 millones. En el nacimiento, medio millón. En la menarquia, en el nacimiento, un millón o dos. En la menarquia, o sea, primera regla, medio millón. Y a partir de aquí, plaf, ni se ven. Por eso se dice que la máxima fertilidad está entre los 18 y 38 años. Claro, lo interesante sería es conocer cuántas personas, cuántas mujeres diagnosticadas de cáncer están en estas edades. Yo no lo he encontrado, pero sería para saber qué población tenemos y cómo se puede plantear el problema. Lo que os decía, que bueno, los folículos son los quistecitos que se ven. Esto es una ecografía. Si os han hecho ecografías vaginales, esto es un ovario y los folículos se ven así, son pequeños quistecitos en negro. Ahí están los óvulos inmaduros. Entonces, cuando se hace una ecografía a una mujer, por ejemplo, al principio de la regla, se calcula la reserva folicular, la cantidad de folículos que tiene, que también se pueden hacer estudios hormonales. Entonces, se cuentan y, bueno, pues se puede ver si tiene muchos, si tiene una buena reserva folicular. Si se ven cuatro, esto, hay muy pocos. Lo cual no quiere decir que la mujer se pueda embarazar o no. Pero es verdad que a partir de los 35 o 38 años, pues hombre, toda mujer debería de pensárselo, porque ya os he dicho que decae profundamente la cantidad de folículos. Bueno, pues como os decía, la reserva folicular va a disminuir por la edad, es así. Y además la edad en el momento del diagnóstico. Os decía que cuanto más la probabilidad de fallo ovárico es mayor si hay menos folículos. Si quedan 25.000, pues muy pocos van a quedar. Del tipo de cáncer, si es un cáncer de ovario, pues los va a perder todos. Del tratamiento aplicado, si se asocian varios agentes y si se hace radioterapia, la cosa va a ponerse difícil. Y además la paciente podría haber tenido problemas de fertilidad. Hay un 30% de parejas que consultan en los centros de reproducción porque no se pueden quedar embarazadas o embarazados. Un 30% de parejas supuestamente normales. Hay muchos factores. El tema del embarazo es muy complejo y a veces hay gente que se embaraza, no se sabe cómo, y otras no se embarazan nunca sin tener ningún problema. Bueno, hay autores que dicen que el 42% de las niñas y adolescentes que se han sometido, o sea, menores de 18 años, que se han sometido a un tratamiento oncológico, van a tener un fallo ovárico. Fallo ovárico se refiere a que no van a tener folículos, antes de los 30 años, se van a quedar estériles, infértiles. Puede aparecer un fallo ovárico y puede aparecer una pérdida de la menstruación transitoria y luego recuperarla. Pero como os decía, es que ya no quedan folículos, es que los folículos se van solos. O sea, hagamos lo que hagamos, se van perdiendo por un proceso de destrucción natural. Bueno, por eso les decía que aunque se recuperen los ciclos menstruales, no es garantía de conseguir un embarazo, porque mujeres con baja reserva folicular, que es lo que pasa en mujeres mayores de 40 años, tienen baja probabilidad de embarazo y recurren muchas a técnicas de reproducción asistida. Luego, si el útero está afectado, que ya os decía que los úteros prepuberales son muy sensibles a la radiación, pues si no se desarrollan bien, luego esos úteros pueden no ser capaces de llevar a término un embarazo. ¿Qué podemos hacer? Ya vamos a lo positivo, porque todo lo demás era negativo. Vamos a ver. En radioterapia, pues limitar la radiación a la zona pélvica, o sea, limitar y proteger toda esa zona en lo que se pueda, y eso depende del tipo de cáncer y es complicado. Quitar el ovario y ponerlo en otro sitio. Eso se hace, hay mucha controversia sobre su eficacia, pero se trata de quitar los ovarios, eso sí se va a dar radioterapia. Estamos hablando del daño ovárico producido por la radioterapia. Quitar el ovario, o por lo menos uno, o los dos, y llevarlos a otro sitio. Quitarlo con su vaso vascular y llevarlo a un sitio cerca de un vaso sanguíneo para que lo alimente y dejarlo ahí. La eficacia está, no todos los autores están de acuerdo que sería eficaz. Crioconservar la corteza ovárica. Esto sería lo mejor para chicas menores de 14 años. Sería la situación ideal. Eso se está haciendo mediante una cirugía sencilla que se llama laparoscopia, que igual la conocéis. Se hacen cortes de la corteza ovárica, que es donde están los folículos, y cortes de 1 o 2 milímetros, y se conservan en frío. Se creo conservan. Y luego, posteriormente, cuando ya está bien, ese tejido que hemos conservado, pues se puede reponer en el ovario, se puede poner en otro sitio, o sea, en el peritoneo, en la pared abdominal, en un antebrazo, también se puede poner para que empiece a funcionar. Y de hecho se ha visto que empiezan a funcionar. Otra cosa es que luego se pueda embarazar. Porque con esa técnica, si se pone en el antebrazo, habrá que hacer una técnica de reproducción asistida, habrá que hacer una fecundación in vitro. Esto si se pone en el ovario, pues se puede esperar a una gestación espontánea o hacer una fecundación in vitro. Eso se está haciendo, se está haciendo desde el año 2000 y ya hay documentados nacidos vivos. En España se realizó por primera vez en el año 2006 y se está haciendo. Claro, ¿qué problemas trae? Pues que requiere cirugía antes y después a la niña. Y además cabría la duda de si en el tejido ovárico podían aparecer células tumorales. Bueno, ahí está, y se está haciendo, y posiblemente esto está evolucionando y será una buena técnica, sobre todo para menores de 14 años, que no hay otra opción. Menores de 14 años no hay otra opción. Otra técnica sería la obtención y la preservación de ovocitos inmaduros, es decir, coger esos que yo os contaba que se ven en la ecografía, cogerlos, esos ovocitos, o bien del tejido ovárico que hemos congelado, cogerlos inmaduros. Os decía que hay folículos que están inmaduros, los primordiales, los primarios, los antrales, los perantrales, hasta que llegan a la fase de metafase 2, que es cuando son fecundables. Pues madurarlos, cogerlos inmaduros, conservarlos y luego madurarlos. Esto está en experimentación también. No necesita estimulación ovárica, sería cogerlos y madurarlos en un medio de cultivo. Pero, claro, ese medio de cultivo lleva una serie de sustancias y existe algo que se llama epigenética. Es decir, que esas células, o sea, esos óvulos, se podrían, por los medios de cultivo, esos medios de cultivo podrían alterar y producir alteraciones en el ADN de las células. No solamente los medios de cultivo, hay muchas sustancias en el ambiente que pueden alterar el código genético de los folículos y de los espermatozoides. Esa es una ciencia, la epigenética, que se está desarrollando mucho porque se están viendo alteraciones que dices, bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay muchos factores que influyen, son células muy sensibles. ¿Qué técnicas son las más utilizadas actualmente y fáciles? La vitrificación de los ovocitos de la paciente. Bueno, esto se está haciendo desde vitrificación, no congelación. Se está haciendo desde el año 2008. Consiste en someter a la paciente a un tratamiento de estimulación ovárica para que crezcan, maduren los folículos y hagan, mejor dicho, crezcan los folículos y maduren los óvulos primarios que existen ahí y los conviertan en óvulos maduros. Se extraen mediante punción ovárica. Se extraen, se observan en el laboratorio cómo están y se congelan de forma rápida. Es decir, se pasa de más 15 grados a 196, que es la temperatura del nitrógeno líquido. Esto se está haciendo desde el año 2008, porque anteriormente se hacía congelación lenta. Y en la congelación lenta lo que se veía era que se veían alteraciones en el código genético de los óvulos. Con lo cual, aunque se hacía, se ha hecho en muchos países, en España, no realmente es a partir del año 2008 cuando además se permitió y se está haciendo. Con esta técnica está comprobado que más del 95% de los ovocitos, una vez que se descongelan, sobreviven, que es lo ideal. ¿no? Y evolucionan a embarazo, igual que si fuera un ovocito fresco, igual que se hace cuando un tratamiento de fecundación in vitro. Además, la experiencia y las tasas de embarazo son cada vez mayores, o sea que hay evidencia. Claro, esto no es posible en pacientes menores de 14 años. Las técnicas de reproducción asistida en España, según la ley, están permitidas a partir de los 18 años. Menores de 18 años no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa entre 15 y 18 años? Pues alguien tiene que dar el consentimiento. Se podía hacer esa técnica de estimular a la mujer, porque folículos. Pues se tiene que establecer un diálogo entre la paciente y sus padres, porque tienen que dar el consentimiento sus padres o tutores. Y esto pasa, ¿eh? Pasa. Y crea problemas, claro, porque ¿quién decide? ¿La chica o sus padres? Bueno, os decía que hay mucha experiencia, y se está haciendo en prácticamente todos los centros de reproducción asistida que existen en España. ¿Qué pasa en el sistema público? Pues la cosa ya cambia. El centro de referencia, os decía, para pacientes de cáncer es el Marañón, posiblemente se esté haciendo. El 12 de octubre lo está ofreciendo ahora a sus pacientes oncológicas. Lo lógico sería que todos los centros que tienen unidad de reproducción, que hay muchos en Madrid, pues tengan esta técnica y se la puedan ofrecer. Esta técnica es costosa desde el punto de vista económico. Requiere la técnica y requiere personal especializado para hacerla. Y bueno, pues ya sabéis, no hay dinero. Entonces, así quedan los folículos, siguiendo con el tema, así queda el ovario cuando hemos estimulado los folículos. Quedan muy grandes. Entonces, la estimulación, esto hay que hacerlo antes del tratamiento oncológico. Claro, tenemos muy poco tiempo. El tratamiento hay que ponerlo en menos de 6 semanas. Entonces, la paciente se le tiene que informar rápidamente de que esta es una opción y dónde lo puede hacer y cómo. Tiene que someterse a un tratamiento de estimulación de 10-12 días para que maduren los folículos. Se extraen los óvulos a través de la vagina. ¿Y qué pasa con el cáncer de mama? Dependiente de las hormonas. Sabéis que hay un cáncer de mama hormonodependiente, que no se debe someter a la mujer a tratamientos hormonales, que está generado por estrógenos y progesterona, por las hormonas femeninas. Bueno, pues hoy día hay cada vez más pautas de estimulación. En concreto se hace una con letrozol, que es un compuesto que tomamos las mujeres después de un cáncer de mama. Yo tenía un cáncer de mama, quien haya tenido un cáncer de mama lo sabe, se toma después. Pues la técnica de estimulación se hace con el letrozol, antes se hacía también con el tamoxifeno, ahora hay nuevas pautas de tratamiento, e incluso no es necesario empezar con la regla. O sea, todo esto está en continuo movimiento y en continua evolución e investigación. Bueno, es una técnica que se considera, ya no se considera experimental, es una técnica que ya se considera eficaz, y de hecho la guía americana de la guía de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva la recomienda. En España, pues yo no he encontrado ninguna sociedad médica que la recomiende, pero bueno, sí que es verdad que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia pues habla de ello y informa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa para vitrificar ovocitos? O sea, una vez que se plantea la vitrificación de ovocitos, se trata de mujeres que quieren retrasar su deseo reproductivo y que no quieren, por ahora no tienen decisión sobre qué hacer, ¿no? Otra cosa es cuando están en pareja, o la mujer tiene muy claro de que no va a tener pareja y que quiere utilizar semen de donante. Entonces se puede hacer un tratamiento de estimulación ovárica, coger los ovocitos, fecundarlos en el laboratorio con el semen de la pareja o de donante y criopreservar los embriones. Esto hay mucha más experiencia. Esto es lo más frecuente que se hace en los centros de reproducción. Y esto sería muy asequible. Pero hay que tener claro. Que se quiere hacer, porque requiere, os digo, pareja, no, niñas, no es posible, sería una técnica muy eficaz, pero con sus limitaciones. Otra técnica que se puede utilizar sería el uso de hormonas, como os decía también el hombre, esas hormonas que estimulan, que se producen en el cerebro y que estimulan la, el desarrollo de los ovarios y del testículo, se conocen, se llaman agonistas de la hormona liberadora de la gonadotropina, pues sería fabuloso. Se para el proceso de maduración de los folículos, y en teoría se separa, se va a una etapa anterior del desarrollo y se quedan ahí. Bueno, pues eso está a nivel experimental y está poco claro de que realmente sea eficaz. ¿Por qué? Porque os decía que desde que nacemos hasta que la menopausia estamos perdiendo folículos sin hacer nada. ¿Lo pararían estas hormonas? No está claro. ¿Lo pararían los anticonceptivos? Dice, bueno, durante los, cuando la mujer está tomando anticonceptivos, no hay actividad ovárica. Eso es lo que hacen los anticonceptivos, pararlos, los ovarios. Pero no es así. Se siguen destruyendo los folículos, de forma que da lo mismo que una mujer dice, bueno, es que como estoy tomando anticonceptivos, la menopausia me va a venir más tarde, ¿no? Con lo cual, esto, que sería la situación ideal, pues está todavía ahí. Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces? ¿Qué otras opciones tiene la mujer que tiene un cáncer que quiere tener un hijo? Si lo anterior todo no si lo anterior ha fallado, o si no ha sido asequible, o si no se ha encontrado con la facilidad, bueno, pues la donación de ovocitos. Ahí tenéis uno muy bonito. Esto está regulado por ley en España, funciona muy bien. Es la técnica con más alta tasas de embarazo, porque es un ovocito, los ovocitos son de mujer sana y en la máxima edad de fertilidad, entre 18 y 35 años. El semen de donante, que también es posible en España, requiere que haya un banco de donantes. Como la donación de ovocitos, no es exactamente que haya un banco, pero sí se pueden vitrificar y luego ofrecérselos a la mujer. Esto en la medicina pública, pues ya sabéis, complicado todo. A la donante, os decía que está absolutamente legislado en España, en otros países no está permitido. A la donante se le hace un estudio físico, psíquico y además tiene que someterse a un tratamiento de estimulación con hormonas. En el hombre también lo que tiene es mucho más fácil porque tiene que dejar muestras de semen, pero se le hace un estudio psíquico con un test especial y además pruebas médicas para comprobar que no porta ninguna enfermedad de transmisión sexual y que es una persona sana. La donación de semen en teoría está permitida hasta los 50 años, pero todas las clínicas lo que hacen es coger jóvenes entre 18 y 35 años. Realmente, y en mujeres que se permita hasta 35, lo más frecuente es que sea entre 18 y 32, más o menos, o 31. Esto, claro, requiere que la mujer y la pareja, si tiene pareja, lo acepte, lo asimile y lo haga. Os puedo decir que yo he estado mucho tiempo trabajando en donación de ovocitos, funciona muy bien, y no hay generalmente ningún problema después. Requiere, se me ha olvidado deciros, el útero que esté bien. Pero es... en general el útero lo podemos preparar, aunque una mujer incluso tenga la menopausia, si el útero no ha sufrido en su estructura ni en su vascularización, lo podemos preparar para que pueda albergar ahí a un embrión.
¿Se ha sufrido el cérvix?
Ahora os lo cuento. No lo he puesto porque es algo que no se hace habitualmente, pero si el cáncer de cérvix se ha cogido a tiempo, se puede resecar. Lo que es hacer una conización amplia el cuello uterino con la parte superior de la vagina y también con los ganglios inguinales, eso se llama cervicectomía o traquelectomía, y intentar un embarazo. ¿Qué pasa con esto? Que se queda un útero incompetente, que llamamos nosotros, que cuando llega el tercer mes de embarazo, pues habrá que hacer un cercaje, habrá que hacer algo para evitar un parto prematuro o una pérdida, un aborto. La verdad es que yo no en mi vida profesional no he encontrado ningún caso. En la edad media del cáncer de cérvix está en 48 años. La facilidad del cáncer de cérvix, que había en una ponencia hace poco, en la hora anterior, es que tenemos unos test de cribados que se puede diagnosticar. Sí. No, sí existe, ¿eh? Pero que sería, claro, se plantea, eso es lo que hay para el cáncer de cerviz. ¿Eh? El cáncer de cerviz, si se hace...
¿Es verdad que el embarazo llega a término? O
sea, a ver, eso es...
¿Eso es verdad?
Y depende de cada caso.
Con ese cuello ya incompetente,
mira,
va
hay...
a ser todo intentos fallidos y va a ser esto una pérdida de energía y de vida.
Sí. El tema es que depende de cada caso y depende de que la cirugía que se haga, porque si es una conización solo, por ejemplo...
O una doble conización.
O una doble conización... Si es una conización con...
Ese cuello yo ya no sé lo que mide.
Si es una conización con asa de diatermia, no con cirugía...
Sí, con LED, sí.
Las probabilidades de que quede bien el cuello son muy altas. Muy altas. ¿Eh? De que quede bien sin cirugía, quiero decirte, que solamente con la conización. Otra cosa es que haya que hacer con cirugía, quitar todo el cuello del útero. Parte de la vagina.
¿Y eso cómo se llama?
Cervicectomía. Tomía de cortar y cervix de cervix. Otra que lectomía, que es una palabra tan rara que yo... No. Bueno, cervicectomía. Claro, ahí estamos partiendo, cuando ya llegamos a ese extremo, es que ha afectado, la afectación es seria, ¿no? Y que además están los ganglios ahí. ¿Eh? Y el cáncer de cervix, cuando crece. ¿Eh? Entonces, ahí sería, si la mujer intenta un embarazo, claro, está súper controlada para en el momento adecuado hacer un cerclaje de esa zona. A ver si se puede hacer, porque se ha sometido a una intervención. Yo no sé si hay algún equipo en Madrid con experiencia de este tema. No lo sé. Yo he visto muchas conizaciones, y las conizaciones funcionan. Pero ahora ya, quitar el cerviz entero, que es una parte importante. Quitar el cervix y una parte de la vagina. Y luego hacer el cerclaje. Y luego, pues sería un embarazo súper controlado. Yo creo que es un reto y que hay que hacerlo. Si la mujer se quiere embarazar, debe intentarlo. Y estar muy controlada e intentar que el embarazo llegue a término o a pretérmino, o sea, llegar a las máximas semanas en el que el feto sea viable y luego hacer una cesárea. No andarnos con historias, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué experiencia tienen los equipos que se dedican a este tratamiento? Lo desconozco, porque es una intervención importante, aunque parece tan simple, ¿no? Pues el útero tiene 7 centímetros, no tiene más, y el cuello pues más pequeño, lógicamente 3 o 4, pues. Pero la verdad es que está descrito como técnica, pero yo no he visto ningún caso. No he visto ningún caso de mujer que haya intentado un embarazo con ese problema. Mi experiencia es corta en eso, lógicamente. No, con intervención, con la cervicectomía, no con conización. Es que es completamente distinto. La conización con asa de diatermia, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ese cuello de útero queda perfecto. Bueno, otra reconización. Si se hace bien, no tiene por qué haber ningún problema. Porque es hacer con el instrumento que se llama asa de diatermia, hacer una especie de cono que extrae las células malignas y se ve el límite de seguridad. Si en el límite del tejido hay células, se vuelve a hacer otra. Pero es que el cuello de útero queda muy bien. Anteriormente, que no existía esta técnica, se hacían conizaciones con cirugía. Y los úteros quedaban fatal. Los cuellos quedaban fatal. Entonces sí que había problemas. Había que hacer un ciclaje y todo porque se perdían. La posibilidad de aborto era alta. Pero con las técnicas de conización no hay ningún problema, aunque sea una otra conización. O sea, con la conización yo creo que es un embarazo más controlado, lógicamente, ¿no? Es más controlado, pero se puede hacer, pienso yo. Os decía que qué otras opciones tenemos, ya la cosa se complica más. La donación de embriones. La donación de embriones está permitida y regulada en España, Y además es una técnica sencillísima, Se prepara solamente el endometrio en la mujer. Y se implantan los embriones. Se puede hacer, si tiene ciclo natural la mujer, pues con su ciclo natural. Y si no lo tiene, se le prepara. Hay una experiencia muy alta. Otra técnica es, ¿qué pasa si la mujer se queda sin útero? Como estabas planteando. Por ejemplo. Pues la única opción es esta, la subrogación uterina. Es decir, el vientre de alquiler. En España está prohibida por ley. La ley de reproducción habla expresamente de que no está permitida. Se puede hacer fuera de España. Y si la mujer ha tenido un cáncer, pues se puede hacer con sus óvulos, si tiene ovarios, o con óvulos donados. ¿Qué pasa con los niños nacidos de subrogación uterina fuera de España? Que los hay, ¿eh? Pues ahí estamos con varios problemas, con problemas para su filiación. Cada uno se lo trabaja como puede. Hay organizaciones que ayudan a este proceso. Hay jueces que los han inscrito como hijos. En unas comunidades sí, en otras no. Es un poco lioso. De hecho, pues ya os digo que por ley está prohibido, ¿eh?, en España. Y la otra opción es adoptar. Ahora, problemas. Esto surge, aquí puede haber muchos problemas. La adopción se puede hacer en España o también con niños de fuera. Cada vez está más difícil, tanto dentro como fuera. Y además, se adopta un niño con una paciente o unos pacientes, un paciente que tiene un cáncer y que no sabemos su supervivencia, y sabéis que para hacer una adopción pues te exigen muchos requisitos. Hay un comité que te evalúa. Te evalúa psicológicamente, tu estado físico, tu edad. Es un problema, pero bueno, están, las opciones están. Bueno, y yo creo que ya no os tengo que contar más porque no hay más opciones. Bueno, sí, sobre el embarazo. ¿Qué pasa con el embarazo en sí mismo? Bueno, está estudiado el cáncer de mama. En el cáncer de mama, la incidencia de embarazos después de un cáncer es muy pequeña, como un 2% nada más, natural me refiero. Y sí se ha observado en estas pacientes un aumento de abortos espontáneos. De hecho, hay un estudio sueco, que lo tiene todo muy, muy controlado, de 300 y pico pacientes en esta situación, y parece que hay una mayor tasa de abortos espontáneos, de niños nacidos pretérminos, de recién nacidos de bajo peso. Lo que sí parece que es que no empeora el pronóstico del cáncer. Uno de los factores que se dicen protectores del cáncer de mama es hijos a edades tempranas. Y el número de hijos, curiosamente. Entonces, no parece que hay. Incluso hay parece que hay estudios que dicen que protege contra las recidivas del cáncer de mama. No pasa eso con el cáncer de mama generado por una mutación genética. Sabéis que hay un cáncer de mama genético ligado a una alteración, a dos mutaciones, el BCR1 y la BCR2. Que es familiar, no es el cáncer de mama más frecuente, pero parece que aquí sí que el embarazo podría facilitar la recidiva en los dos años siguientes al diagnóstico. O sea, ahí habría que tener más cuidado. Bueno, siguiendo con el cáncer de mama, es que hay más estudios sobre esto. Parece ser que no hay evidencia de que de la asociación entre cáncer de mama y fertilidad. Y se deben plantear utilizar tratamientos de otro tipo, combinados, buscar sustancias para evitar precisamente la posibilidad de perder la fertilidad. Esto se considera que como algo por parte de la OMS necesario. Os decía el caso de Suecia, que se han encontrado más casos de complicaciones obstétricas, cesáreas. Bueno, sobre otros tipos de cáncer hay muy pocos estudios. En el cáncer de ovario, por ejemplo, en el cáncer de endometrio no hay estudios sobre embarazos. Y en los casos de linfomas y leucemias, la conclusión de los estudios es que no es que afecte al embarazo en sí mismo, sino a la fertilidad. El embarazo en sí mismo puede ser absolutamente normal. Yo creo que ya no tengo más. Estas son la cantidad de leyes que regula, os he puesto algunas. La ley española actual de reproducción, que es la del 26 de mayo del 2006, la primera fue del 1988. Luego hay múltiples decretos, hay decretos también europeos que obligan a todos los países de la Unión Europea, y en España se aceptan, hay una ley de reproducción para todos, pero luego cada comunidad autónoma da sus normas y da sus decretos y da sus recomendaciones. Por eso hay diferencias entre una comunidad y otra, lo que se hace en una, lo que se hace en otra. Bueno, esta es la bibliografía que he consultado, y en principio nada más contaros. Muchas gracias. Bueno, si queréis preguntar algo, sí.
Yo quería preguntar, el caso es de mi hermana. Diagnostican un cáncer, tumor cerebral a los 26 años.
¿Un cáncer de?
Tumor cerebral.
Un tumor cerebral.
Entonces, bueno, nos vemos así como que sin información y sin nada. En principio nada más cirugía. Al poco tiempo recidiva y ya directamente quimio y radio. Nadie nos informa de nada. Obviamente ella
no sabe,
no se lo había planteado, pero sí que a futuro quiere tener hijos. Ahora mismo ha terminado hace un mes el tratamiento y no sabe qué hacer.
Ya ha hecho el tratamiento, ¿no?
Sí, ya ha hecho el tratamiento. Y ahora ha sido cuando la hermana de un amigo con mi edad, con 33 años, le ha pasado también, y a ella sí que se la han ofrecido. Entonces, pues se ha quedado claro como diciendo. Pues,
¿y por qué no me ha avisado?
Sí.
Es lo que os decía, es que cada hospital, eso son cosas relativamente nuevas, y cada hospital pues hace lo que puede, lo que en ese momento tiene disponible. En el 12 de octubre ya os decía que se lo están ofreciendo a las pacientes oncológicas menores de 37, de 38 años, o sea, hasta 37, a las mayores no, por eso que os decía que se pierden los folículos y son además peores, ¿no? ¿Qué hacer ahora? Pues esperar a que le venga la regla, si es que le viene,
la tiene.
Bueno, yo pienso que lo que debería de hacer es hablar con su ginecólogo, que le haga un estudio de su reserva folicular, que se puede hacer mediante ecografía, que es una prueba muy sencilla, o mediante hormonas, se hace un estudio de hormonas.
¿La estimulación con hormonas? Porque estoy leyendo.
La estimulación para una fecundación in vitro.
No,
para comprobar la reserva folicular no hay que hacer estimulación. La reserva folicular de una paciente se evalúa con una ecografía en los 5 primeros días, a ser posible, de la regla, que es cuando se ven los foliculitos que están ya preparándose para ese ciclo, y con unos análisis de hormonas, de esas hormonas que controlan el eje hipotálamo hipofisario, en sangre, en el primero, segundo, tercer día. Con eso es suficiente. Que eso luego, si lo tiene todo bien, pueda conseguir un embarazo. ¿Ah? Es que el embarazo es un milagro, muchas veces.
¿Cuánto tiempo se recomienda esperar después de un tratamiento?
Oncológico, pues mira, depende del tipo de cáncer. Y depende del oncólogo. Nosotros, por ejemplo, en donde yo he trabajado hasta ahora, en Ginefi, que es una clínica de reproducción privada, necesitamos que el oncólogo nos dé el visto bueno. Se habla de 3, 4, 5 años. Tiempo. Una chica de 20 años pues tiene tiempo. Otras de 40 no tienen tiempo. Entonces, desde luego nosotros pedimos el visto bueno del oncólogo.
¿Y en los hospitales públicos, o sea, sería requerimiento, porque ya está yendo ahora a un ginecólogo privado que sí que le ha ofrecido la estimulación de hormonas, con hormonas, etcétera? Pero vamos, yo ya me estoy informando y como que se están viendo muchos casos pues de cáncer después por temas hormonales. Vamos, me voy a salir de uno y me voy a meter
no.
en otro. Entonces,
no, perdona, no es cierto. O sea, el cáncer hormonal es el cáncer de mama, que no todo es hormonal, hay varios tipos, y no está comprobado, no hay evidencia científica de que la estimulación de los ovarios genere cáncer. Y eso se ha visto en donantes. Hay donantes que no dan no una, sino 2, 3 o 4 veces. Hay una normativa que para que habla de cuándo no se puede hacer, o sea, de cuántos, bueno, en concreto habla de que cada donante puede donar, como máximo puede generar 6 embarazos en España, ¿no? No fuera, es otra cosa. No está demostrado, eso se estudia en donantes, no está demostrado que genere cáncer. Que luego esta persona que se ha sometido a un tratamiento de estimulación ovárico tenga un cáncer de mama, parece que no tiene que ver, ¿eh? Los estudios hasta ahora, os digo que todo está en estudio y evolución, pero hasta ahora no. O sea, que ahí tiene que estar tranquila. Lo primero, comprobar la reserva folicular, y cuando se plantee, a ver qué reserva folicular le queda, a ver cómo están, y cuando se plantee un embarazo, pues pedir el informe del oncólogo, porque sin ese informe no se hacen tratamientos. Bueno, espero que os haya quedado claro en lo que he podido.
Sí.
Yo creo que ahí había, sobre el tema de la recomendación de la OMS, lo he explicado mal. Lo que recomienda la OMS con evidencia 1, que hay distintos grados de evidencia, es que a todas las mujeres se les ofrezcan varias opciones de tratamiento para preservar su fertilidad. ¿Por qué? Porque las hay. Entonces hay que ofrecerle todo lo que haya. Pues en el caso de tu hermana, en el caso del cáncer de cérvix, hay que ofrecerlo. El problema es que no se hace.
Es que la congelación tampoco es tan difícil,
¿no? No, es muy sencilla. Es muy, muy sencilla. Lo que pasa es que no se ofrece. Entonces, el oncólogo lo que quiere es salvarte la vida. Yo lo entiendo. Pero ¿y los efectos secundarios? Entre ellos, la fertilidad.
28 años.
Ya, sí.
Entonces nos dan un librito.
La princesa.
Entonces nos dan un librito de posibles efectos secundarios.
Exactamente, el papel. El papel.
Y entonces nos lo estudiamos en casa, llegamos con un montón de dudas, y uno de ellos fue: oye, aquí pone de la fertilidad. Bueno, sí, eso no es en todos los casos, no te preocupes. Jolín, ahí en ese momento, qué buen momento, ¿no? Para decir: oye, pues si tienes 27 años, obviamente eres.
Vitrifica mucho. Ahora, además está en la edad. Vitrifica los óvulos.
Es verdad que a lo mejor nosotros también podíamos habernos informado. Que
No. El que te tiene que decir es el.
Tan, en otra cosa, pues claro. Que obviamente. Y le hicimos la pregunta, o sea que la pregunta estuvo hecha.
Pues.
Así que es bastante decepcionante decir, jolín.
¿Por qué?
Por la tontería de haberlo podido hacer antes, porque.
Pero eso pasa como en todas las cosas, te dan un papelito. Te dan un papelito con los efectos secundarios y no te, o sea, con los más generales, pero los importantes no hay explicación. Yo creo que es que tampoco ellos tienen medios para, o sea, en la princesa, por ejemplo, no hay unidad de reproducción ni ginecología siquiera. Pero bueno, sí que es verdad que hoy los oncólogos son todos jovencitos, ¿no? O sea, en fin, este tema deberían de conocerlo, ¿no? Para eso están las asociaciones, por eso decía que habrá que hacer un trabajo ahí. Para que hacer un trabajo fuerte. Bueno, espero que os haya quedado claro, ¿eh? Por lo menos esa ha sido mi intención.